dentro del programa Historia Oral del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos con el señor Pompeyo Mesa Aguilar en Tenestepán, Morelos, el 9 de octubre de 1974. En primer lugar, a ver, permítame. Don Pompeyo, ¿dónde nació usted?
Aquí en Tenestepango.
¿En qué fecha?
En 1896.
¿Se acuerda en el día y el mes?
Sí. El 26 de marzo.
26 de marzo. ¿Y? ¿De dónde eran sus padres de ustedes?
De aquí mismo.
¿Sus abuelos? ¿De aquí mismo también? De...
Mis abuelos, no me acuerdo. Sí, de aquí también.
¿También era de Tenestepango?
Sí, sí.
¿Aquí residía toda la familia? ¿Aquí vivía toda la familia
aquí,
en Tenestepango?
Aquí.
¿Cuál era la ocupación de los padres?
Trabajaban en la hacienda antes.
¿De qué trabajaban en la hacienda?
Mi papá trabajaba en... como guardacamino de los carros.
¿Como guardacaminos? ¿Cuál era
su... mayordomo de los carros.
Sí, ¿cuál era su trabajo más o menos?
Ese mayordomo de los carros que trabajaban, que agarraban caña y eso.
Sí, ¿cómo?
Para la hacienda.
Sí, ¿cómo eran los carros?
Eran carretas de dos ruedas, de fierro con mulas.
Ah, mulas eran sí, los que la arrastraban.
Con mulas.
¿Tenían sus vías o así?
No, era el puro así camino. Nada más, el puro camino.
¿Más o menos como cuánto ganaban sus papás?
Mi papá ganaba como unos 75 centavos diarios.
¿75 centavos diarios?
Sí.
¿Nada más él trabajaba en la familia o tenía usted más hermanos?
Tenía yo más hermanos.
¿Y todos trabajaron en la hacienda?
Todos.
¿Cuántos hermanos tenía usted?
Uno era panadero, tenía yo...
¿De aquí de la hacienda?
De aquí. Dos trabajaban en las carretas, ¿qué dicen? Carros de...
mayordomo.
De mayordomo. En las carretas. Y uno era panadero.
¿De aquí de la hacienda mismo?
De aquí de la hacienda. Sí.
Entonces la hacienda tenía su panadería, su tienda,
sí,
tenía todas
sí,
las cosas con que se abastecían ustedes para
sí,
la comida.
Sí.
Por ejemplo, cuando les pagaban con vales o les pagaban con dinero.
Con dinero.
Con dinero en efectivo.
En efectivo.
Sí, eran billetes o monedas.
Moneda
de plata.
Moneda de plata.
Entonces, más o menos, ¿cuánto era lo que ganaba toda la familia en conjunto, así, usted, sus hermanos, su papá?
No, yo entonces era muy chico.
Era muy chico. ¿Tenían ustedes propiedades? O sea, ¿el lugar donde ustedes vivían era de ustedes?
No, era de la hacienda.
¿Era de la hacienda?
Sí, el lugar, sí.
Pero se las alquilaba.
No, vivíamos allí, nada más, sin alquilar, nomás vivíamos...
¿Como trabajadores?
Como trabajadores.
¿Pero no les cobraba?
No nada, nos cobraban ¿sí? nada.
¿Ahí podían ustedes tener muebles?
En las camas. En las casitas que teníamos, como de... Antes que se usaba de las cañas, como de zacate, que es decir, y alrededor, que le decían chinamil.
Chinami.
Así eran las casitas.
Sí, como,
tenían.
Todavía, ¿no? Por ahí.
Todavía hay algunas.
Así eran las casas.
Así eran las casas. No, todas aquí.
No eran más o menos como estas.
No, nada.
¿Y ahí vivía casi la mayoría del pueblo en esas casas?
Todo el pueblo.
¿Vivía dentro de la hacienda?
El pueblo estaba de ahí, de aquel puente al otro, de ahí a donde está el colegio. Nada más. Para acá, ¿no?
Ya para acá eran puros campos.
Eran puros campos de caña. Para acá.
¿Tenían escuela primaria?
Sí.
¿En la misma hacienda?
En la misma hacienda.
¿Les permitían tener algunos animales?
Sí, gallinitos, marranitos y y algunos que tenían unos animalitos, porque para allá, para el sur, estaban los animales de la hacienda. Uh-huh. Y para acá, para el norte, en estos cerros, que le llaman aquí el castillo y el olinchi, ahí tenían sus animalitos, los pobres que llegaban a tener algunos animalitos, uh-huh. les concedían.
Entonces, ahí donde estaban los, ¿cómo se llaman? En el cerro, ¿cómo se llaman?
El cerril.
¿Eran campos cerriles ahí? Sí,
sí, campos cerriles.
Su ganado.
Sí, tenían su ganado.
Aparte de la caña de azúcar, ¿qué otro tipo de cultivo tenían?
¿La hacienda?
No, ustedes.
¿Nosotros?
Ya, la hacienda ya sabemos que era la pura caña
de azúcar. Era pura. Nosotros no habíamos ningún cultivo.
¿No les permitían que
sí, nos permitían que sembráramos nomás maicito de temporal.
Maicito,
sí. No, nomás maicito.
¿Y ese maicito de temporal les alcanzaba para todo el año? ¿Cómo hacían para que les alcanzara?
Pues, nos alcanzaba, sí, para todo el año, de repente y de repente no.
¿Y cuando no les alcanzaba para todo el año, cómo se...?
Pues ahí nos manteníamos de lo que nos
le pagaban, ¿no?
Pagaban en la hacienda. Uh-huh. Sí.
¿Hasta qué año estudió usted?
Hasta tercero.
¿Tercero de...?
Era lo más.
¿Lo más que había?
Lo más que podían admitir, hasta tercero.
¿Aquí en Tepango tenían...?
Aquí, sí.
¿Maestro?
Sí.
¿Se acuerdan el nombre de su maestro de aquí en Tepango?
Una... Me acuerdo de una maestra que se llamaba Lodegaria Martínez.
Lodegaria Martínez.
Sí.
Nada más de esa.
Nada más eso.
¿Cuántos maestros había en la escuela entonces? ¿Tres?
No.
¿O nada más uno?
Nada más.
¿Uno o se dos. Encargaba de todos los grupos?
Uno o dos se encargaban de todo.
¿Usted es religioso, don?
Sí, señor.
Sí, ¿usted ha participado en alguna mayordomía? ¿O su familia participaba en las mayordomías? Cuando la fiesta del pueblo, la fiesta del santo del pueblo.
Sí, de
¿tenían
repente.
¿Tenían su participación?
Sí.
¿Su familia?
Sí.
¿Don Pompeyo?
Sí.
¿Sí? ¿Qué cargos tenían? No se acuerda.
Pues yo fui, en 1940 fui ayudante municipal. Y antes de eso, tenía yo aquí unos amigos. Y ese amigo me dedicó como a la iglesia, ¿verdad? Allí estar en la iglesia, cuidando, trabajando con los que estaban ahí en la iglesia. Me encargaba yo de los que estaban en la iglesia. Ese es el único.
Sí, y antes de la revolución, ¿les permitían estas mayordomías a ustedes, los hacendados? ¿Les permitían que tuvieran fiestas el pueblo?
Sí.
¿Sí les permitían?
Sí, nada más que no había mayordomías.
¿No había mayordomías?
No.
Entonces, ¿qué era lo que había?
No más un sacerdote que venía a decir misa.
Entonces, ¿quién se encargaba del cuidado de la iglesia?
Se encargaba del cuidado de la iglesia, un señor nada más así.
¿Sabes? Pero no tenía ningún cargo.
No, nomás cuidar a la iglesia.
¿Lo ponía la misma hacienda?
Sí, la misma hacienda.
Cuando se fue a la revolución, ¿se fue pensando que iba a luchar usted por algún ideal?
Pues sí.
¿Sí? ¿Cuál era el ideal que usted llevaba, don Pompeyo?
El ideal que me acuerdo fue cuando decían que el general Zapata iba defendiendo el derecho de las tierras y las aguas.
¿Y usted creía en ellos?
Sí,
¿Pompeyo? ¿Sí?
Sí, creía yo en ellos.
¿Cómo era en general la vida aquí en la época de don Porfirio Díaz?
La vida aquí en tiempos de Porfirio Díaz.
¿Era buena, era mala? ¿O cómo la sentían ustedes?
Pues, como el administrador que estaba aquí, era bueno con nosotros, para nosotros era buena la vida.
No los perjudicó mucho el administrador.
No.
No, el dueño, ¿qué tal era con ustedes?
Era muy bueno. Se llamaba Ignacio de la Torre y Mier. Sí.
Era muy bueno con ustedes.
Era bueno con nosotros.
Me parece que tenía bastante amistad con Emiliano Zapata y con don Eugenio, ¿no?
Pues yo entonces parece que me acuerdo que sí, con don Emiliano, Zapata, sí.
Tenía bastante amistad.
Sí, parece que me acuerdo que sí.
¿Cómo era el gobierno local en ese entonces, don Pompeyo? ¿O el gobierno lo ponía la misma hacienda?
Sí.
¿Sí o no tenían gobierno aquí?
Sí, teníamos ayudante municipal y teníamos un comandante con unos policías pagados por la hacienda, que cuidaba.
¿Y había, por ejemplo, como ahora hay elecciones, o nada más los ponían?
Nada más ellos.
Nadie. ¿Ellos si querían?
Sí.
¿Sí? ¿Y dilataban mucho tiempo en esos cargos o nada más determinado tiempo?
Pues oiga usted, yo no me acuerdo.
¿Ya no se acuerda?
No, ya no me acuerdo.
¿Cuál era su ocupación al iniciarse la revolución, don Pompeyo?
¿La mía?
Uh-huh. ¿En qué trabajaba?
Yo trabajaba cuando se inició la revolución, trabajaba yo aquí en el campo.
¿En el campo de la hacienda?
De la hacienda, sí.
¿Pero cuál era su ocupación más o menos?
Pues trabajar en las cañas.
¿Estar limpiando la caña?
Limpiando la caña y eso. Sí, me pagaban. Entonces ya ganamos otro poquito más.
¿Y cuánto ganaban entonces?
Entonces ya ganábamos un peso.
¿Un peso? ¿Ganaban primero 75 centavos? ¿No?
Primero, me dicen que primero ganaban 62 centavos, que decían que eran 5 reales. Y ya después ganaban 6 reales, que dicen que eran 75 centavos. Ya después pagaban un peso. 8 reales, ¿sí?
¿12 centavos y medio un real, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué causa se unió usted a la revolución, don Pompeyo? ¿Hubo alguna causa especial,
sí, cómo no,
por la que se haya usted?
Sí.
¿Sí? ¿Cuál fue, don Pompeyo?
Porque venía entonces el general Cartón.
¿Entonces?
Que venía quemando casas y destruyendo todo.
Luis Cartón, ¿no?
Entonces nos fuimos para Cuautla. Algunos que pudimos aquí, otros se fueron para Guanacaste. Y
bueno, ¿usted le tocó la primera época? ¿Usted fue maderista, don Pompeyo?
Sí.
¿Sí le tocó cuando desde que se levantaron aquí en Villa de Allá,
no,
Torres Burgos?
No, ya me secó.
¿Usted le tocó ya en la otra época,
ya
cuando
otra.
Victoriano Huerta, ¿no?
Entonces, sí, entonces.
Entonces, a ver, nos estaba platicando que vino Cartón, ¿qué pasó después?
Ah, pues vino Cartón y que nos llevaron para allá a fuerza, para Cuautla.
¿Leva se lo llevaron?
No, nos fuimos. Y ya en Cuautla, ya dijeron que iban a echar leva. Entonces nos salimos para acá.
¿Para qué rumbo se fue usted?
Yo agarré aquí a Tenestepango. Uh-huh. Y para irme a la revolución, me fui para un rancho que le llaman ahí Las Piedras. Uh-huh. Allí me presenté con un coronel que se llama Teófilo García.
¿Vive todavía?
¿Eh? No, ya murió. Como a las 3 de la tarde, más o menos. Me presenté con él.
¿Y luego le dieron su carabina, su
no,
caballo?
No.
¿Usted ya llevaba?
No llevaba nada. Nada, nomás un machetito de esos de gancho. Lo que llevaba.
Pero usted prácticamente entonces salió por la persecución que traía,
sí,
Cartón.
Sí, por la persecución, pueblos, ¿no? Sí. Salimos muchos y ya no había donde trabajar.
Sí, usted cuando se unió a la revolución, ¿pensaba en algo, aparte de que lo hayan sacado en la cosa de la leva? Digo, ¿usted tenía en mente la cosa de que iba a pelear por algo en bien de la comunidad?
Digo, repito, que iba yo a pelear porque se dijo que el general Zapata, repito, que iba a defender las tierras y la...
Y las aguas. Bueno, ¿se acuerda usted de algunos combates en los
que
ha participado? A ver si puede platicarnos desde el principio.
Sí, cómo no.
Don Pompeyo, a ver.
Recuerdo. El principio que tuvimos, que tuve...
Después de que, cuando usted llegó a las piedras, entonces se incorporó con Timoteo García, ¿no?
No, con
Teófilo García. Ajá.
Sí. El primer combate que tuvimos fue por aquí, por el cerro de Montes de Uma.
Montes de Uma, por acá,
por aquí, por
Chinameca, ¿no?
Chinameca, sí, por ahí.
San Pablo, por ahí.
San Pablo, sí, por ahí. Montes de Uma, abajo de Chinameca, sí, ahí. Y luego enseguida...
Ahí contra...
Contra Huertas.
Contra Huertas. ¿Quién venía? ¿Cartón o quién venía?
El Cartón, pues ellos. Entonces, vale. Después de... ¿Sí? Uh-huh. Y ya luego enseguida, tuvimos otro combate en... Aquí en Jonacate. Que nos derrotaron, nos salimos.
¿Para dónde se fueron?
Nos fuimos para Tepalcingo. Uh-huh. Y ya de allí, llegó el general Zapata y nos reunimos con él.
¿En Tepalcingo?
En Tepalcingo. Y ya nos dijo que nos fuéramos a Jutla. Ahí tomamos a Jutla. Y nos salimos al cerro otra vez, por allá.
¿Y por qué salieron si tomaron a Jojutla?
No salimos porque así ordenó el jefe. Nomás dejó uno allí como, ¿cómo se dice? Como jefe de armas allí en Jojutla. Y nos salimos nosotros.
¿Y dejó alguna gente con él, no?
Sí, sí dejó. Dejó al general...
Si no se acuerda, pues, déjele ahí.
Al general Saavedra.
Saavedra.
Sí.
Luego...
Allí se quedó y nosotros salimos para acá, al cerro, otra vez. Entonces, ya dijo él que descansábamos unos días. Y después nos venimos aquí a Tepalcingo, que llegó de nuevo el gobierno. Y ahí... Volvimos a sacar al gobierno y se fue para Jonacate.
¿El gobierno? Ah,
el gobierno. Uh-huh. Ahí tuvimos un combate y le ganamos. Y se fue. Hubo muchos muertos.
¿Jonacate?
Sí. Aquí en Tepalcingo. De Tepalcingo a Jonacate. Uh-huh. Y heridos de ellos. También a nosotros. Hubo algunos. Hubo algunos del general Camaños heridos. De nosotros también, como unos dos o tres. Del coronel con quien andaba yo.
¿Sí? ¿Quién era el coronel con el que andaba?
Teófilo García.
Teófilo García.
Sí. Sí.
¿Luego? Ah, no se acuerda de más.
Sí.
Sigan platicando más. Combates.
Ya después nos fuimos a Yautepé. A Yautepé. De allí, de Yautepé. Allí puso sitio el general, allí sitió con, ¿cómo se llama, general? No me acuerdo de los jefes. Bueno, allí estuvo el sitio. Allí tomamos el sitio, allí tomamos a Yautepé y se quedó Este general, que se me olvida. Uno que le dieron un balazo en la cabeza y después, que ya estaba allí. No recuerdo. Y nosotros nos fuimos otra vez al cerro, porque andaba el gobierno en el cerro. Y ya después por aquí, por los sauces, por ahí venía el gobierno y nos dice el general, dice, ahora vámonos al cerro de Ajuchitlán, no recuerdo cómo. Y allí, puso una emboscada. El gobierno venía en entrar a una cañada y puso unos del suroeste y otros acá del oeste. Y entonces unos se fueron a encontrarlo y otros entraron por detrás. Y ahí atacamos al gobierno y se avanzaron como 400 hombres. Y ya el general dijo que los formaron así, a todos. Ya los formaron y entonces dijo que los soldados, porque iban, como todavía era con huertas, decían unos que iban a fuerza y otros que no, y en fin. Nada más, los que fue matando fue a los oficiales, eso sí. Pero todos los soldados que avanzó les dijo que se fueran. Váyanse. Váyanse a trabajar donde puedan. Así pasó esa vez. Ya después se calmó un poco cuando Madero, que ya venimos aquí, que ya ya se había triunfado, pues venimos así. Que dijo Madero que ya estábamos en paz. Entonces después Madero volvió a echar el gobierno encima. Cuando fue cuando bajó Pascual Orozco, su padre, a decirle a Zapata que ya no quería la revolución, Orozco. Entonces le dijo el general Zapata, le dice, bueno, pues entonces aquí te voy a tener. Si no viene el gobierno, entonces te vas a avisar que sí, sí quiero la paz. Pero si viene el gobierno te fusila. Como a los 15 o creo 16 días llegó el gobierno, entonces lo fusiló.
Pascual Orozco, ¿no? Ah, su padre.
Su padre.
¿Y había otras personas con él, con Pascual Orozco? Nada más a puro Pascual Orozco.
Estaba otro, no recuerdo, pero había dos. Dos con él.
¿Ese dónde lo fusiló?
Aquí en el... En el cerro.
¿Usted lo vio, ese fusilamiento?
No.
¿No?
No, estaba yo enfermo. Uh-huh. De la gripa, porque nos andamos. Uh-huh. No lo vi, ¿a qué decir? No más, me dijeron los compañeros, cuando ya llegamos allá, nos dijeron de eso. Ya al general ya no lo hallamos, que sea por donde se fue, porque así era. Ahorita estaba aquí, en la noche. Llegaba y platicaba con nosotros, se iba por otro lado.
Sí, ¿cuál eran sus pláticas, don Emiliano? ¿Cuál eran sus pláticas con ustedes? ¿Qué era lo que platicaba don Emiliano con ustedes?
Las pláticas de nosotros nos decía que teníamos que llegar al triunfo. No tengan cuidado, dice. Nosotros tenemos que llegar al triunfo. Decía, porque se tiene que respetar el plan de Ayala. No tengan cuidado, no se desmoralicen. Nosotros tenemos que llegar al triunfo. Y del gobierno tendremos armas y parque. Del. No tenemos, pero del gobierno, cuando vayamos a alguna, algún, se decía antes, ataque o a un sitio, entonces tendremos parque y armas. No se desmoralicen. Vamos a pelear la justa causa, que defenderemos el plan de Ayala. Eso era lo que nos platicaba seguir.
Sí, siempre eran más o menos las mismas pláticas.
Sí.
¿Ya no se acuerda por ahí de algún otro ataque, algún otro combate?
Pues sí, solo después cuando Carranza nos andaba siguiendo. Entonces sí, me acuerdo que fuimos a Atlixco, que nos dijo que fuéramos a Matamoros. Fuimos a Matamoros, allí reunió muchos jefes. Allí vino el general Mendoza y muchos generales, el general Lozano, el general Mosito, el general Catalán, el general, ¿cómo se llamaba? El general Wilfrido Lozano también. Entonces, y allí atacamos a Matamoros, y después de Matamoros nos pasamos a Atlixco, y después de Atlixco nos pasamos a un paraje que le decían, ¿cómo le decían? Se me olvidó. Bueno, arriba de Teruel, allí nos apartamos y venía el gobierno y tenían una, no sé qué cosa era, una cosa como ¿qué pasó?
¿Qué, una qué?
Batería.
Una batería. ¿Sí?
Un aparatito que le daban vuelta así. Y en la vía, había un hilo grande y allí pusieron una cosa. Estábamos esperando el tren que viniera de Puebla. Pero entonces pasó una vaca. Y tronó aquello y volaron los rieles y ya no hubo nada. Ya no hicimos nada. Y el gobierno se regresó. Venía un tren cargado de gobierno. Pero al ver el estallido que hizo aquella batería, entonces ya no se hizo nada. Se fue el gobierno. Y lo fuimos siguiendo, ya no fue igual. Y después, allí nos quedamos. Volvió a venir el gobierno. Entonces dijo el general Zapata, dice, vayan y quiten un riel. Y dice, no, nomás quiten los tornillos a los rieles y así déjenlos. Y nos vamos sobre del tren. Entonces, toda la caballería se unieron de aquel lado y de este, y cuando el tren venía, nos le arrojamos cerquita al tren a tirarles, y se pasó el tren porque no cayeron los rieles. El que no hizo ni un lado el riel. Para que se hubiera caído el tren. Se pasó el tren. Ya no hicimos nada. Entonces nos venimos para acá. Pero en el primer tren que se tumbó, ahí en Atlixco, ahí sí hicimos algo.
Sí, ¿qué hicieron?
Ahí avanzamos. Aquí nuestro general Constancio Farfán, con nuestro coronel Teófilo García, Severiano Acevedo, Manuel Domínguez, Paz Gómez, Ernesto Méndez de aquí de Santa Inés, y un capitán de Orilla de Tepalcingo, y Marcelino Rodríguez de aquí de Zacualpa.
¿Tallarín? ¿Era familia de Tallarín?
Sí, era familia, general. Avanzamos un tren, pero el gobierno se llevó, avanzamos los cañones, pero el gobierno se llevó los cerrojos, y así nos trajimos.
¿Y los hicieron funcionar esos cañones?
No, ya no.
No.
Ya no.
Bueno, y por ejemplo, cuando se apoderaron de trenes, ¿qué cosas les hacían? ¿Usted los manejaban o...?
El difunto, ya después, el difunto Constancio, que aquí había un tren, se enseñó a manejar.
Entonces, cuando se apoderaban de trenes, él mero.
Él mero manejaba el tren. Aquí en todavía, cuando lo lastimaron aquí en Raboso, que le dieron un balazo aquí, le pasó acá, en el cerro de... ¿cómo se llama? Ahí fuimos con el general Zapata, mucha gente, mucha. Y hubo un cerro así, que ahí estaban los carrancistas. Y nosotros estábamos para acá. Había como unos 10,000 carrancistas. Nosotros seríamos como unos 9,000 o 11,000 hombres. Y cuando dijo el general, dice, vamos a subirnos al cerro, a quitarles el cerro. Entonces ya nos formamos así, lejos. De unos 50 metros de distancia, los más así. Y hicimos un esfuerzo y les quitamos el cerro. Después, cuando volvimos, por sí, nuestro general estaba herido. Pero ese cerro lo quitamos. Y como muchos no sabían manejar las ametralladoras, subimos al cerro, ahí estaban las ametralladoras, pudiendo aprovechar de acabar con el gobierno, lo acabamos. Lo que hicieron unos compañeros fue lanzar las ametralladoras y jalarlas. Pero como el gobierno era mucho y tenían mucho parque, nosotros ya estábamos escasos. Se nos vino encima y nos derrotó. Y nos fuimos. Para acá, para Checla, por ahí nos venimos.
Y ahí lastimaron entonces a Constancio Farfán,
sí,
¿no?
Y nos lo trajimos.
¿Para dónde? ¿Para
acá? ¿Para acá?
¿Para Tenestepango?
Sí.
¿Y qué pasó con él?
Llevamos a Cuautla, ya lo curamos.
Ah, ya lo curamos.
Sí.
¿Y siguió luchando?
Se alivió y siguió luchando.
Uh-huh.
Sí. Siguió luchando.
¿Ya no se acuerda de otra batalla?
¿Cómo no me acuerdo de...? Otra vez en Yautepec, cuando los carrancitos, que nos mandó el general llamar, y fuimos y allí estuvimos, y que nos dice una contraseña: si aquí no vamos a decir que viva Zapata, aquí vamos a decir que viva Chebule, Chipilán. También, general.
¿Chebule?
Chebule.
Chebule, Chipilán.
Y quería, Chipilán.
¿Qué quería decir eso?
Unos generales que estaban por allá por el estado de Guerrero.
Ah, esos eran los nombres de esos.
Los nombres, sí. Apellidos, sí, que le
dije. Apellidos.
Ah, sí. Apodos. Mm. Así. Y entonces llegamos a Autepey y cuando nos subimos al cerro, con Sidronio Camacho nos bajaron.
El loco.
Entonces dijo René, vamos a entrarle por aquí. Y ya nos metimos hacia una calle, allí estaba una trinchera, y nos tiraban, que a mí hasta por aquí. Me dieron un rasgón, a uno le tiraron y le agujeraron el sombrero. Y yo me arrimé así junto a la pared, pegó una bala y me pegó aquí, que hasta me figuré mal. Expresando la imprudencia, dije yo, ya me mataron. Como me pegó aquí y sentí feo, dije, pues, dicen que se muere inocente uno, ya estoy. Entonces montó en uno en mi caballo y dice, vamos para afuera. Y me dijo, ¿cómo? ¿Ya me murió? ¿Cómo? No, nomás aquí tenía yo una rebaba de la bala. Me la sacó y seguí peleando. Ya como a las 10 de la mañana nos quisimos meter y entramos al Zócalo. Nomás como unos 20 y el gobierno andaba allí en el cerro. Y pasaban unos del gobierno en la calle esa que está para allá al Zócalo. Y que dijeron, ¿quién vive? Y dijeron, Che Bule. Y dijeron, Carranza. Y que les tiramos y que nos salimos porque más nosotros estábamos. Nos salimos. Cuando salimos así en una calle que está así para acá, estaban las ametralladoras en el cerrito y ahí tiraron y ahí mataron a un sobrino del general Emiliano Zapata que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo cómo se llamaba. Y después mataron a un hermano de Luis Campos, que tal vez ni se acuerde. Y a otro que le decían el Pulejito. Nos salimos. Y entonces mataron a un general que se llama Polilla. Que decía, se llamaba Polilla. Dijo el general, vámonos. Ya no hay remedio. Y nos venimos para acá. Acá nos venimos. Ese fue otro combate que me acuerdo.
¿Te acuerdas de algún otro?
Pues se me olvidaba. ¿De cuando fuimos a México?
¿Usted entró cuando entró Zapata hasta México?
Sí.
Sí, a ver, platíquenos cómo, de dónde empezaron a reunirse.
Mira, la primera vez que queríamos entrar a México, no pudimos. Nos mataron mucha gente. Muchos se ahogaron en la laguna. Y muchos en. Mucha gente nos mató.
¿Por dónde entraron, don Pompeyo?
Nosotros entramos por aquí, por los frailes.
¿Por los frailes?
¿Por cómo se llama? Sí. No, por aquí, por. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama por aquí? De.
Por los Reyes.
Por los Reyes. Por ahí,
sí.
Por los Reyes entran,
sí,
por ahí.
Sí, porque la otra entraron también por Xochimilco, ¿verdad? Hubo otros que entraron por Xochimilco.
El general Salazar, por allá, por Xochimilco, por Tacubaya, por allá. Ellos.
Entonces, ustedes entraron por este rumbo, ¿no?
Este rumbo, sí.
¿Y por dónde era el camino para ir a México antes, don Pompeyo?
Antes el camino era por aquí, por Zumba, a Meca, a llegar a Chalco. Me decían.
¿Más o menos igual como está ahora?
Sí. Sí, pero ya nomás llegaban a Chalco. Para allá. Y era la
Laguna.
Laguna. Sí.
Sí, y
entonces, ya nomás el camino.
El caminito.
El caminito que del tren que entonces empezaba ahí.
el tren ya estaba.
Sí, ya estaba. También. Ya estaba el tren.
Sí, pero antes del tren había qué, carretas o qué, o cómo
nada.
Se transportaba, nada, el caballo.
No, antes del tren había caballos, burritos, que llegaban a Chalco. Ya de allí de Chalco, ya iban en chalupitas.
Para llegar. Oye, a ¿y llevaban mercancía de aquí a Chalco, iban a los tianguis?
Sí.
¿Iban a vender ahí
su mercancía? Sí.
¿Y
a traer?
¿No? A traer también. Sí. ¿Qué era lo que llevaban a vender ustedes allá?
De aquí llevaban, como de ahí de Ozumba y eso, llevaban peritas, llevaban frutitas. Y nosotros de aquí llevábamos chayotitos, como así,
verduras, ¿no?
Verduras, ¿sí? Jitomatitos y eso, ¿sí? Chilitos, eso.
¿Se acuerda usted de quién fue la idea de irse a México, a atacar a México?
Sí, cómo no, del general Zapata.
Del general Zapata.
Sí.
Y ¿y quién era su jefe inmediato de usted? Era su jefe superior, era Emiliano Zapata, ¿no?
Sí.
Y el que seguía, el que con el que usted andaba, ¿quién era?
Con el que andaba yo era con Teófilo García, el coronel. García. Uh-huh. Y el general, Constancio Farfán.
Ah, con los dos andaba, ¿sí? Usted.
Pues ese era el que andaba con nosotros, el general, Constancio Farfán, con todos nosotros.
¿Con todos los de aquí en este
país? Sí, de
¿no?
aquí.
Sí, se
reunió. Porque yo de repente, de repente, así que nos encontrábamos en un combate y nos dispersábamos, yo peleaba con otros. Una ocasión fui a pelear por allá con Catalán. Por allá me dispersaron, me fui por allá y que llego y que dice, ¿usted a quién? Dice, ¿tú a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Pues vengo de por aquí que nos derrotaron, general. Dice, ¿quién es tu jefe? Le digo al Chato Teófilo, porque así le decían. Dice, bueno. Dice, vente, vamos a descansar. Vamos a hacer un trabajito. Digo, vamos, general. Nos fuimos a Rijo. Sí.
Cuespala, ¿no?
Sí, por ahí.
Es Cuespala, Rijo, ¿no?
Cuespala, Rijo. Por ahí nos fuimos. Entonces, dice, llevaba como 500 hombres. Dice, vamos a atacar unos que van a Matamoros, como 300. Les vamos a poner una emboscada. Ellos van de allá para acá y nosotros les entramos por detrás. Y así lo hicimos. Iban cuando sintieron, vamos, duro. Les ganamos, sí. A mí me tocó avanzar como tres carabinas. Una larga, un Mauser chico y un 30. Y se los di, me dice él, bueno, ¿y estas armas? Digo, las avancé. Dice, bueno, llévatelas. Bueno, general, ya me voy. Me vio con mis calzoncitos rotitos. Ven, te voy a arreglar, que me da un rollo de manta, que te dan calzones. Ya me voy, general, sí. Ándale. Dice, ¿a dónde vives? ¿A dónde están acampamentados? Sí. Estamos en el Cerro de las Campanas.
¿Dónde queda ese cerro, don Pompeyo?
Por aquí.
¿Por los hornos?
No, de aquí de Pala, así.
¿Por Huautla, por ahí?
No, aquí nada más. Bajando de Chinameca, para allá, está un cerro que le llaman Escatepec. Y de allí baja uno a un rancho que se llama Pala. Y de ese rancho
rumbo a Quilamula, ¿no?
Rumbo a Quilamula. Uh-huh. Y de ese rancho para acá está un cerro que le llaman el Cerro de las Campanas. Ahí estamos acampamentados en una barranquilla así, como una cueva. Uh-huh. Allí dormíamos. Ahí teníamos nuestro campamento. Ahí vine. Y esas armas, como no teníamos dinero, a los que estaban por allí, que rancheros, eso, dice, véndemelas, ¿cómo no? Dame una media de maíz, ándale, lo que comieron. Los vendí.
Sí, pero no nos ha terminado de platicar cómo entraron a México, don Pompeyo.
Cuando entramos a México, por primera vez, como le dije, nos derrotaron. Nos sacaron, mataron a harta gente. Ya por segunda vez, fuimos.
¿Usted cuando fue por primera vez, con quién iba, don Pompeyo?
Con él, con los mismos.
¿Con el Chato García?
Sí, con el Chato
García. ¿Y Constancio Farfán también iba?
Sí, también iba.
¿Y ya la segunda vez?
Igual, si con él andaba yo, con ellos. Ellos eran mis jefes. Con ellos andaba.
¿Y luego qué pasó, don Pompeyo?
Después, que nos derrotaron, nos venimos. Dice el general, vamos a descansar. Vamos. Entonces teníamos parque que nos habíamos sacado de México, nos habíamos avanzado así. Y aquí él tenía uno que le decían Paniagua. Ese hacía parque. Vamos, que medio malo, de plomo y así como se podía.
¿Dónde lo hacían? En Atlihuayán creo que había una fábrica, ¿no? Del parque.
Creo que sí, en Atlihuayán. Porque ahí estaba la fábrica esa. Ya por segunda vez fuimos. Entonces vino Villa. Y nos venimos y se fue el gobierno. Entonces dice el general. Dice, vamos, ya se fue el gobierno. Fuimos a México. Entramos, allí estuvimos. El general Zapata se fue con Villa, estuvo platicando. Nosotros por allá, lejos. Y ya nos fuimos a nuestro cuartel, que el cuartel lo teníamos aquí en la escuela de tiro.
Por San Lázaro, ¿no?
Por San Lázaro, por ahí. Teníamos el cuartel, ahí nos tuvimos. Ya llegó, tuvimos como unos 8 días. Y ahí allí nos dice el general, vámonos. Pero no sabíamos para dónde, nomás dijo, vámonos. Llegamos a Meca y allí estuvimos. Allí se quedaron los trenes. Y allí bajamos los caballos. Y otro día dice, vámonos. Y que nos vamos, y agarramos el camino así de Ameca, un cerro que está así, muy alto. Ya el general Salazar ya estaba por allá, se fue por allá con la artillería, y llegamos allí, que subimos el cerro todo el día, hasta como a las 4 o 5 de la tarde que llegamos, estaba el tiroteo fuerte. Pues vámonos, vamos, a eso venimos, vamos. Que vamos, cuando vemos el cañón, los cañonazos, tras, tras, tras. Estaba el gobierno en un cerrito así, que le llaman los frailes. Allí, luego que el general Salazar tiró como 2 cañonazos al cerrito aquel, el gobierno se fue, pasó el río, un río de Puebla, pasaron rumbo, sí, quizá por allá, quizá dónde, digamos que allá va el gobierno. Entonces nos reunimos allí, dice el general, les voy a tirar, porque tenía un buen artillero.
¿Quién era? ¿No se acuerda cómo se llamaba el artillero?
¿Sí? No me acuerdo. Y allí los derrotamos. Ya después dice, vamos a Puebla. Pues vamos. Que nos vamos. Como hubo mucho muerto allí, dice, por ahí por Cholula, más arriba, dice, aquí nos quedamos. Está bien. En el campo, allí. Yo por desconfianza, dije, no voy a ver algo. Me amarré mi caballo del pie. Allí estuve. Y que pongo mi silla en lo oscuro, tendí mis avíos, que me acuesto. Así, cuando tentaba y así suavecito. ¿Qué será? Con el sueño, estaba un desvelado ya. Cuando desperté, un muerto que estaba yo encima de él. Digo a uno, amigo, ven a ver, mira, me acosté en un muerto, esta sangre tenía aquí. Ay, bueno, vamos. que nos vamos a desayunar y ya salimos a Puebla. Cuando llegamos a Puebla ya estaba ya el general Aguilar, el general Carabeo, el general Almazán, no me acuerdo qué otro general. Y vamos llegando y que nos dice, miren cómo dimos nosotros, ya con tanto que trabajamos, tantos heridos, apenas bien. Dijo, ni modo, es orden del general. Los jefes de nosotros iban adelante. Bueno, y nos fuimos. Llegamos al cerro. ¿Cómo se llama? Era el cerro de Guadalupe. Y ellos tenían la artillería en el cerro entonces que el gobierno estaba así, Carrosillo. Entonces dice el general, dice, ahora nos vamos a pie, aquí está la artillería, aquí está Amador Salazar, ustedes se van a pie a llegar a donde está la artillería de ellos. Nos fuimos a pie, no llegamos, nomás llegamos como unos 200 metros de lejos, cuando empezaron a tirarme el cañonazo. La caballería era mucha, estaba ahí en Puebla. Y nos regresamos, y dice el general, dice, no se puede. Le dice el general Amador Salazar, dice, vamos a usar la artillería. Si no, no les hacemos nada, general. Dice, ¿y qué el artillero? Bueno, ya lo conoce usted, general. Pues tírales, ¿cómo se llama este cerro que no me acuerdo? Ahí tenían la artillería atrincherados, bien afortunados, en un fortín bien arreglado. Dice el general Salazar, dice, voy a tirarles a mero donde está la artillería. Le tiró un cañonazo. Ese cañonazo pegó a un lado. Y luego tiró otro y le pegó mero donde estaban los cañones y voló aquello. Y al ver eso, la caballería de allí, de Carranza, se amontonaron como 10,000 hombres. Dice, un cañonazo a la caballería. Se despertaron y se fueron corriendo por un callejón que había. Entonces dice, otro, a tirarles allá. Entonces ese cañonazo fue mal, fue a dar casi a la mitad de él. De la ciudad.
Pues era muy bueno el...
¿Cuánto usted?
Era muy bueno el que manejaba la batería.
Así, el que manejaba el cañón era muy bueno. Muy bueno. Muy buen artillero. Entonces, fue a la mitad de la ciudad y salieron harta gente con banderas blancas diciendo, haciendo así la bandera y han tirado. Y que nos arrimamos unos a ver qué cosa querían. Ya el gobierno se fue, dice, ya no tiren. Van a destruir a la ciudad, los niños y mujeres. Dice el general, eso es lo que no quieren. Vamos, ya entramos a Puebla, sin novedad. Entonces íbamos a tomar agua en una fuente y se estaban envenenando muchos. Andaba uno así corriendo a caballo y dice, no tomen agua, me están envenenando. Entonces ya nos fuimos. Encontramos una cantinita allí, yo me tomé una cerveza. Vamos al cuartel, nos encuartelamos. Allí.
Pilsner.
Pilsner. Cerveza Pilsner abierto. Sí. Sí, grandotes. De medias botellas. Y ya después ahí estuvimos unos días. Después dice el general, vamos a México. ¿Ah? Y le decíamos, general, ahora es tiempo de que sigamos al gobierno. Ya lo derrotamos, ya le ganamos. Vámonos sobre él, general. Entonces llegó el general Almazán y Argumedo. General, vámonos sobre el gobierno. Ya le ganamos. Dice, no, vamos a descansar. General, mire, se van a regresar y nos van a derrotar más feo. No nos hacen nada. Mire, van por aquí, por rumbo aquí al volcán de... ¿Cómo se llama? No recuerdo.
¿Popo?
No. ¿De Orizaba?
Orizaba, el pico.
Ajá. Por ahí. Por ahí van. Vámonos, general. Dice, no, vamos a descansar. Ahí descansamos. Luego nos fuimos a México. A los 4 o 5 días nos fuimos para México. Ya de ahí de México... Y que nos venimos y ya estaban reforzados. Y como no, por ahí, por San Martín, que es Meluca, ya estaba el gobierno. Entonces dice, y que nos ven y que se vienen. Entonces, ¿qué dice el general? Dice, los trenes que se vayan más adelante. Toda la caballera nos bajamos y fuimos sobre el gobierno, infantería y caballería. Logramos hacerles algo, porque los derrotamos, se fueron. Y después vino más refuerzo, dice el general, vamos. Nos mataron y nos siguieron muchos. No dejamos los muertos, no, ni los heridos, los echamos a frente y los venimos. Para acá, para Cuauhtémoc. De ese otro, me acuerdo.
¿Cuál era la alimentación en ese periodo?
¿De nosotros?
Sí, ¿de qué se alimentaban ustedes?
Nosotros alimentábamos, de repente comíamos. Cuando íbamos así, el general Zapata de repente nos mandaba tercios de tortillas duras. Así, eso era lo que comían.
¿Y ustedes no traían, por ejemplo, mujeres que los anduvieran acompañando?
No, ni una. Andábamos puro, solos así. No, ni una mujer.
Pero los guachos sí traían, ¿no?
Los guachos sí, ellos sí traían mujeres y todo. Nosotros no.
¿Y usted por qué considera que con ustedes no andaban las mujeres?
¿Por qué? Porque comprendíamos que como... Tantito que estábamos escasos de parque. Y otro poquito que... Pues no nos convenía andarlas cargando. Porque ¿qué hacíamos con ellas? ¿No? En los ranchitos así, donde había que comer allí, comíamos como podíamos. Si sembraban elotitos. Si no, nos daban un taco y vámonos. Y si se podía y si no, nada. Había veces que comíamos. Había veces cuando nos derrotaban... que íbamos por allá donde podíamos, no comíamos, no bebíamos agua, un día, no comíamos 2 o 3 días.
Entonces, ¿cómo se mantenían?
Ya le digo así, con tortillitas, como
con lo que caía.
Con lo que podíamos, así, sufrimos mucho, sin ropa, sin nada, con nuestros calzoncitos ya rotos y, bueno...
¿Cómo se organizó? Bueno, ¿cuál era la manera en que se estaban organizados ustedes? Por ejemplo, Zapata era el jefe superior.
Sí.
Luego venían ya otros jefes, ¿no? Los estados mayor. Luego venían otro tipo de jefe. Aparte del estado mayor, ¿había otro tipo de jefe?
¿Con él? Con él, sí.
¿Con él y con ustedes? ¿Cómo era la
organización? Nosotros, cada quien tenía su general, su coronel, así.
Pero por lo regular eran puros generales y coroneles, no había, por ejemplo, cabos, sargentos.
Ah, sí, como no, soldados, cabos y así. Y vamos ascendiendo conforme, y vamos vía...
Los méritos
calientes. Vía los, en los méritos, vía los jefes de nosotros, los que peleábamos de veras. Los que nos... Muchas veces nos enfrentamos con el gobierno como de aquí, como dije al puente aquel, en lo limpio, así. Ah, le voy a platicar otra toma de Zacatepec y Jojutla, con el gobierno de Carranza. Ahí fue... ¿Cuándo fue? Porque el día primero fue Yautepec.
Sí, ya fue la última época, ¿no?
Ya. Sí, ya la última época. La última época que fue aquí en... que tomaron a Jojutla, Zacatepec, 30 y Tetecalito. Se tomó entonces.
¿Cómo estuvo eso, don Pompeyo?
No me acuerdo la fecha.
Sí, no, no importa la fecha.
Bueno, pero díganos, entonces, el general Zapata mandó llamar a todos los jefes, porque así mandaba cartas a todos los jefes, a Mendoza, aquí a arriba, a Ozumba, a Berardo González, a Julio Villegas, a Agustín Cázares, todos esos generales que tenían... bastante gente, y allá Saavedra por Guerrero, al otro, ¿cómo se llamaba?
Ignacio Maya, ¿no?
No, Ignacio Maya había muerto.
¿Se había muerto?
Ya. Seferino Ortega.
El Mole.
El Mole, también es. Entonces, mandó... Hice una junta. En el cerro, creo, del Jilguero, más allá de Tlaquiltenango. Ahí nos reunimos todos. Ahí dijo, dice, ustedes, tú, Agustín Cázares, Julio Villegas, y ¿cómo se llama? Everardo González, se van a Jojutla. Y tú, Saavedra, te vas a Tetecalita a tomar por asalto. Dice, y tú, porque le decían el Cristo, tú, Cristo,
Constancio, ¿no?
Constancio, Eufemio y el Loco se van a Zacatepec. Y así se trató las... Dice, nos vamos a una hora, a las 3 de la mañana. Cuando empieza el tiroteo en Jojutla, ustedes empiezan en Zacatepec. Y tú, Saavedra, entras por asalto a Tetecalita. Y tú, Mole, ve cómo te arreglas, pero tú tomas... A 30. Bueno, así lo hicimos. Nosotros en Zacatepec, allí, a lo duro, que allí estaba Amaro, el general Amaro. Ahí nos tocó a nosotros. Cuando llegamos, así, dice, fórmense aquí. Nos formamos en un teporral. Cuando empezaron a tirar en Jojutla, entonces se hacían las bombas de cuero, agarraban un cuero crudo, le echaban piedra, le echaban pedazos de vidrio, le echaban lo que querían, y le ponían una dinamita con un pedazo chiquito así, y le amarraban con un mecate, ya que estaba la bomba, para que... Ese cebre chiquito era para que les diera tiempo a aventarle y no quedara. Porque hubo unos que hacían el cefe grande, quedaba y la regresaban. Entonces dijeron, no, ahora sí. Y ponían el cefe chiquito así y la aventaban. De manera que aventándola, cayendo y tronando. Así hicieron Jutla. Muchos llevaron sus bombas, no se llevan. Nosotros, pum, pum, pum. Como en una hora, hora y media, estaba tomado Jutla. Tomaron. Y nosotros en Zacatepec, cuando vimos, porque dijo el general, cuando vean ustedes que salen para Jutla, le tiran al gobierno. Estaban gritando, ahí vamos, ahora verán, les vamos a dar el chocolate, les vamos a dar su buen alimento.
¿Qué le gritaba el gobierno?
El gobierno, nosotros callados. Cuando vemos, ahí van como 500, 800 hombres para Jutla. Y que dicen uno de los compañeros, que, hay que tirarles. ¿Cómo dijo? Tiraremos bueno, juntos. Y entonces, todos juntos, tiramos una ráfaga. ¡Rum! 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 Y empezaron acá y que se nos vienen encima. Entonces ya nos montamos a caballo, estaba un tecorral, y ellos de aquel lado del tecorral y nosotros de estos. Tiri, tiri, unos y otros y tiros, hasta que les ganamos y se fueron. Había unos compañeros nosotros, que ellos, hechos del tecorral, y los caballos ponían los pies en el tecorral, las manos en el tecorral. Yo me arrimé cerquita, y otros compañeros, para decir que no. Y se fueron. Y el general Ufeño se le fueron por allá. Y a loco. Y también los derrotaron. Ya lo estábamos acabando. Después tiraban de unas fortines que le decían así. Me dice un amigo mío, dice, más porque nos hicimos allí, están terribles. Yo voy a tumbarlos todos los que estén allí. Estaba como de aquí, como dijeron casi a Siniega. Y que le doy mi rifle, tu rifle que es largo. Digo, aquí tengo un cortito. No, dame el largo. Que le doy el largo. Empieza, mira, allí en aquella claraboya se ve el deslumbre. Allá le voy a pegar. Tira, sí, pum, pum, se vio. Dice, ¿ya ves? Ya no tiran, y así fue tirando, hasta que ya no tiraron. Después ya nomás venían poquitos, poquitos, poquitos. Cuando llegamos la transmisión en 30, yo eso no lo vi. Pero sí me dijeron los mismos compañeros, que el mole, para tomar a 30, dijo, miren, está difícil aquí. Estaba una pared alta y caía una rama de mango así para afuera. Y ahora para que les vamos a meter. No, general, pero ¿cómo? Decían otros. Pues que nos metemos. Si no quieren ustedes, yo me meto. Quédense. Y se metió él y subieron brincando. Hasta que ya iba a brincar como unos 60. Entonces se dieron cuenta. Dicen, hay gente, pero cuando dijeron hay gente, ya ellos estaban adentro y que les empiezan a tirar por dentro. Acabaron el gobierno del 30. Se acabó junto Zacatepec, Tecalita y Jojutla. Pero después, como dilatamos allí en Zacatepec, vino el gobierno de Cuernavaca con artillería y harta caballería. Y vino ese ciruelo que estaba quién sabe en dónde. Y él
es de Guerrero, era, ¿no?
De Guerrero. Ese ya estaba con el gobierno. Y ese le dijo al gobierno, por ¿dónde íbamos? Y que nos derrotan ciertamente.
¿Era porque muy valiente ese ciruelo? ¿O?
Pues venía con el gobierno.
Mm. Bueno, y Eufemio y Cidronio Camacho eran muy amigos, ¿no?
Ah, sí.
¿Sí?
Sí. muy amigo.
Usted me estaba señalando que andaban juntos en el combate.
No, le digo usted que allí en 30 pelearon juntos, cada quien con su gente. Eran muy amigos, todos eran amigos. El general Constancio, general Julio Villegas, Cázares, otro, como le acabo de decir, el otro de por ahí. También todos éramos muy amigos, todos muy amigos. Le digo a usted que yo fui a pelear por allá con Catalán, ni lo conocía yo. No, ¿por qué me dijeron general Catalán? Todos éramos amigos.
Todos. ¿Cuánto les pagaban más o menos?
Ni un centavo. Nada. Nada.
¿Y temporalmente les daban algo?
Nada. Nunca les dieron un centavo. Nada.
¿Cómo quedaban las viudas y los huérfanos?
Pues al intemperio de nadie.
No los ayudaban.
¿Pero quién? Nadie. Nadie los ayudaba.
Cuando ustedes andaban en la revolución, ¿tuvieron contacto con, tuvieron pláticas con algunos profesores, estudiantes?
Mire usted, ya me acordé. Estábamos en el Cerro de la Campana, cuando mandó llamar el general Emiliano Zapata al Teófilo García, que decía el Chapo, que se reunía así, porque ya creo Constancia había muerto. Se murió de enfermedad, que dicen que de tifo por ahí, en Guanacaste, no recuerdo. Dice, vamos a una conferencia a Zacualpan, sí, a Zacualpan.
¿Zacualpan de Milpas?
Sí, aquí. Sí. Vamos a una conferencia, sí, que vamos. Y llegaron unos extranjeros como ¿cómo se dice? Como representantes de por allá, no recuerdo cómo se dice. Y vinieron encontrando al general Zapata. Y unos ahí de por aquí, de Amayuca, estaban trabajando en el campo. Ya trabajaban. Y le dijeron, bueno, general, ¿y ustedes cómo se mantienen aquí? Dice, miren, señores, nosotros... Ahorita, cuando el gobierno nos deja, trabajamos sembrando milpit, maicito, frijolito, mire usted mis hombres, trabajando. Y cuando lo vieron, se levantaron y ensillaron los caballos. ¿Qué pasa, general? Dice, nada, vengan con nosotros. Dice, ¿ya ve usted? Así es nuestra gente. Cuando ven que venimos reunidos, vienen a ver qué cosa es lo que pasa para venirse con nosotros. Ya se fueron a Zacualpa, ahí estuvieron. Llegó el general Ayaquica también, y a cada jefe lo mandaba así a poner una guardia hacia afuera, y cuando estaban hablando venían otros y decía que vengan para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Entonces me tocó a mí, fui. Y le dijo...
Bueno, ¿pero eso lo prepararon o fue así sin pensar que llegaron estos extranjeros?
Le hablaron al general
no digo,
por carta pero... que venían a ver qué cosa era lo que peleaba, porque andaba peleando, que qué cosa era lo que defendía. Y ya él les contestó que sí, que vinieran a tal parte, allá, Zacualpa. Que allí los esperaba para explicarles. Entonces llegamos allí y me tocó ir, que les dijo, bueno, general, queremos saber usted qué es lo, porque no decían pelear, decía trabajar. ¿Por qué trabaja usted tanto con su gente? ¿Qué es lo que desean ustedes? Dice, nosotros queremos que se respete el plan de Ayala, Nosotros queremos que se respete, que seamos libres, que ya no estemos soyugados a los gachupines. Nosotros queremos que se nos conceda la tierra y la agua. Dice, bueno, general, está muy bien. ¿Qué nos garantiza usted para que le mandemos parque y armas de su pueblo? Dice, yo nada. Yo quiero morirme, pero sin comprometer a mi pueblo. Sin dejar a mi pueblo comprometido. El día que me muera, no, que no digan que mi pueblo lo comprometí. Dice, bueno, general, nosotros le vamos a regalar a usted parque y armas, que es lo que se necesita. Dice, muy bien, me van a regalar el parque y las armas, pero ¿cómo? ¿Regalado? Dice, bueno, ¿cómo qué tanto necesita usted? Yo necesito mucho, pero necesito saber cómo. ¿Me van a firmar alguna constancia? ¿Cómo? Porque yo no puedo comprometer a mi pueblo. Si me lo regalan, díganme. Pues sí, fírmenme alguna constancia por donde cuenta. Como, sí, como no, general, le firman. ¿Cuántas armas necesita usted? Parque. Dice, yo necesito 2,500,000 de parque. Necesito 70,000 rifles. Dice, bueno, ¿y por dónde quieres que se los pasemos? Por el puerto de Acapulco, Veracruz, México, ¿cómo se llama allí? Puerto de Guaymas, Mazatlán, ¿por dónde quieres usted? Dice, no, mire, yo tengo un compañero que se llama Francisco Villa y quiero que me pasen esas armas por el paso de Texas. Se los den a él. Entonces yo le escribiré que me dé de las armas que le den que me dé 3/3 partes. Que con esas armas y ese parque, en 6 meses triunfo a la revolución. Está bien, general, se lo voy a mandar. Y si se lo mandaron a Villa, y le mandó decir el general Zapata que le mandara nada más 3/3 partes. Y dije que sí, y que nos dice, ahora sí, muchachos, ya triunfamos. Nos van a regalar, como dijimos en Zacualpa, que nos firmaron los, ¿cómo se llaman? Los señores esos, que nos van a regalar tantas armas y tanto parque. Nos ofrecieron artillería, nos ofrecieron ametralladores, pero yo les dije que no. Nomás rifles y parque. Ahora sí, ya vamos a ganar, muchachos. No tengan miedo, hoy sí en 6 meses triunfamos. Está bien, general, todos estamos contentos. Cuando Villa trató mal. Por eso muchas veces yo me acuerdo y me da coraje. Villa nos trató mal. Porque quiso agarrarse el parque y todo. Y Carranza se lo quemó en la Ciudadela. ¿Cómo? En Ciudad Juárez. En la Ciudadela, allí le quemó el parque. Y que le manda decir a Zapata que no le mandaba nada porque le habían tomado el parque. Entonces dice, muchachos, ahora sí, se perdió la revolución. Estamos escasos de parque, no tenemos. Y hacer esto, Villa, él luego dijo, esto lo hizo por quererse agarrar todo. Ahora sí vamos a luchar como vamos, a comer como comemos, días que comemos y días que no. Vamos a trabajar como trabajamos, como se pueda, a seguir trabajando, que el gobierno dé el parque y las armas. Entonces ya Dice, bueno, vámonos. Él se fue. No sabemos por dónde. Y nosotros venimos a nuestro campamento. Eso es lo último que le puedo decir.
Sí, usted vio algunos cambios en la política, más bien en la política después de cuando triunfó Madero. ¿O no le tocó esa parte a usted?
¿Cómo no? Si me tocó una partecita.
¿Y vio que las cosas cambiaron o las cosas siguieron igual que cuando estaba don Porfirio Díaz?
Las cosas cambiaron.
Sí, ¿no? ¿En qué forma considera usted que cambiaron?
Cambiaron en que ya cuando Madero ya no fue como con Porfirio Díaz. Cuando Madero ya fue más mejorado. Ya estuvimos un poquito mejor. Pero nos dilató mucho. Cuando se nos volvió a voltear el gobierno, decíamos nosotros.
¿Para usted qué significa Emiliano Zapata?
¿Cómo?
Sí, para usted, ¿qué es lo que piensa de don Emiliano Zapata?
¿Qué pienso yo qué?
¿Qué piensa usted de don Emiliano Zapata?
¿Que si vive o muere?
No, ¿usted qué piensa de don Emiliano Zapata? ¿De cómo fue ese hombre? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Cómo lo considera usted que haya sido don Emiliano Zapata?
Ah, pues para mí fue un hombre muy bueno. Bueno. Porque cuando llegábamos con él, no había distinción de jefe ni soldado ni nada. A todos los trataba igual. Muy amable con todos.
¿Y si un jefe se propasaba con algún soldado, ¿cómo actuaba?
Los castigaba.
¿Los castigaba?
Sí. Un soldado que hacía alguna cosa mala, le mandaban así como era, así Mendoza, un jefe que, general, ¿qué hago con ese soldado que hizo esto? Fusílenlo. No quiero que haya dificultades con mi pueblo. Quiero que mi pueblo esté bien. Fusílenlo. Como a mí me tocó ver. Una vez un soldado, jefe, creo que era capitán de Camaños, allá estaba yo en el cuartel, que fui nada más a pasear, cuando llegaron con él, y que dice el general, ¿y este? ¿Por qué lo traen? Mandó el general Camaños porque abusó. Mató al marido de la señora y abusó de la señora. Dice, ¿para qué me lo traen? Allá mismo lo hubieran fusilado. Lléveselo, por ahí. Fueron a fusilar. Yo no quiero que mi pueblo digan que yo consiento que seamos solapadores. El que haga abuso, mátenlo. Fusílenlo. Así era. Y como cuando así que alguno indispensablemente que por un error o que así que se le iba un tiro y mataba a otro. ¿Y tú por qué lo mataste? No, general, se me fue el tiro que esto que lo otro. Pero ¿cómo? Si estamos aquí todos unidos, ¿por qué hace eso? No, general, que quizás que... A ver, agárrenme. Y fajo, casi a fajo los mataba. No, aquí nos hemos de querer todos. No porque soy general, voy a ser más que ustedes. Aquí yo los quiero a ustedes. Porque andamos sufriendo, nos andamos muriendo de hambre sin comer todos. Andamos aquí luchando para que tengamos la paz y que nos andamos matando unos con otros. No, eso sí que no. No me parece. Y los agarraba, casi los dejaba muertos. Así era el general, muy bueno con todos.
¿Y ustedes qué pensaron de don Francisco y Madero en un principio y al final. ¿Qué pensó usted, don Francisco Madero, al principio?
Al principio que era muy bueno y al final ya no.
Ya no, ¿qué?
¿Por qué mandó desarmar todas las tropas?
¿Todas las tropas atacadas?
Sí.
¿Y luego los persiguió en alguna ocasión?
Sí, los persiguió. Sí.
¿Más fuerte que las de don Porfirio? O...
Más fuerte.
Sí, tuvo más dura, sí, la persecución dura. Cuando don Porfirio...
Sí, tuvo más dura.
¿Y cómo estuvo la situación cuando el régimen de Victoriano Huerta? ¿También los perseguían?
¿No? Sí, también, mucho.
¿Don Victoriano Huerta?
Mucho. Mucho. Ahí se empezaron muchos que se enfadaron de la revolución empezaron a voltear con el gobierno. Ahí empezaron. Y ahí empezó a matar el general Zapata a los que agarraba que se iban con el gobierno. ¿Sí?
Con traidores. Ahí le tocó a don Otilio Montaño, ¿no?
No. A don Otilio Montaño yo no me doy cuenta porque estaba yo aquí, por aquí. Y él por allá, según me dicen que don Otilio Montaño le hicieron una maldad, ese Palafox, por quererse ganar la voluntad del general Zapata, que le echó una carta en la bolsa diciendo que se iba a voltear con el gobierno, a él y al general Lorenzo Vázquez.
¿A los dos?
A los dos. ¿Y? Ese sí, eso sí. Los vi colgados.
¿A quién?
A Lorenzo Vázquez y a Otilio Montaño.
¿A dónde los vio usted colgados?
Por aquí de... Por... Parece que me acuerdo que de... De Tlaquiltenango a Jojutla. A este lado. En un cazaguate grande.
¿Y los cuerpos? ¿Nunca supo a dónde fueron a dar?
Pues ahí estuvieron. Después dicen, yo no me doy cuenta. Pasé, que fui a Jojutla a ver un amigo que le dije, que me dijo aquí, hay un cuadro, pues, dijo, está la bruja, presta algo. Vamos, dice, allá tengo unos amigos que vamos a prestar unos 20 pesos. Está bueno. Entonces pasé y los vi colgados allí.
Nadie los bajaba.
Después se los robaron, dicen, que los bajaron y los fueron a sepultar, porque el general dijo que no los colgaron, que allí estuvieron.
¿Y ustedes qué pensaban de don Otilio Montaño?
Pues que era una buena persona.
¿Sí?
Sí.
¿Tú desde la primera época con don Emiliano Zapata?
Con Emiliano Zapata, que era un buen hombre, como que no.
¿Ustedes pensaron en algún momento que él había sido el que había traicionado la causa?
No, nosotros no pensamos.
Entonces, ¿por qué don Emiliano Zapata así, actuó de esa manera, no?
Porque le halló la carta esa que tenía aquí en la bolsa, donde decía que le iba a entregar con el gobierno, se iba a voltear. Y cuando le halló la carta, ¿a poco Dios vino mucho gobierno? Por eso.
Entonces él creyó.
Creyó, sí.
¿Y después nunca se arrepintió don Emiliano Zapata de haberlo matado?
No, no se arrepintió.
Era su compadre, ¿no?
Era su compadre. Sí, fue su compadre.
Padrino de Nicolás.
Lorenzo Vázquez, un generalísimo muy bueno del estado de Guerrero.
¿También le hicieron lo mismo?
Pues sí, juntos los fusiló. Buen general, bueno, yo lo conocí. Tenía mucho ambiente con todo el estado de Guerrero. Luego que se murió él, hubo una reunión fuerte que entonces volteó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el general ese que se volteó así? ¿Cómo se llama?
Domingo Arena.
No, a Domingo Arenas
por acá, por Guerrero.
No, por aquí. Por Guerrero, por aquí.
Yo, por aquí en Puebla, Domingo Arenas, ¿no?
Por aquí Domingo Arenas. Que seguido se venía con Zapata y seguido se iba por allá. Me dicen, eso sí no lo vi.
¿Y usted no, ustedes no pensaban que en algún momento les hicieron falta a esas personas, a don Emiliano Zapata, y ya cuando...
Ah, ¿cómo no? Pensamos que le hizo mucha falta al general Lorenzo Vázquez y Otilio Montaño, ¿cómo no? Pensamos que le hizo falta.
¿Y estos cuates? El...
Pero no podíamos decir nada, era el jefe.
¿Y este Palafox y Soto y Gama, ¿qué hicieron después de que hicieron el juicio a Otilio Montaño? ¿Se dedicaron a seguir peleando o nada sí. más eran ellos secretarios?
No, se dedicaron a seguir peleando con él.
¿Don Emiliano Zapata?
Sí.
¿Pero no tenían el arrastre que tenía Otilio Montaño
no.
y Lorenzo Vázquez?
No,
no. No, 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 no lo querían.
No, ni la mitad. De Lorenzo Vázquez ni la mitad. De talento ni la mitad de Otilio Montaño. Porque era un buen hombre. Muy bueno.
Entonces, estos licenciados, ¿cómo se le lograron meter al general?
Pues así. Por llegar así, llegar con él, y ya se metieron con él. Y andaban ahí.
Pero entonces ya tenían, ya les hacía bastante caso, ¿no?
Pues
el
sí.
general ya...
Y ya el general estaba también...
Ya.
Desesperado de la revolución, que pues seguir y seguido cuando venía uno y otro y otro y todo sobre de él. ¿Sí?
¿Y cómo era el cómo quedaron las haciendas azucareras durante la revolución?
Destruidas.
No, no, ¿no las siguieron trabajando?
No, ya
no.
Ya no. Destruidas todas.
¿Por qué considera usted que desertaban más las fuerzas revolucionarias? ¿Por qué desertaban más?
¿Desertaban cómo?
Sí, por ejemplo, usted ha hablado en algún momento de que hubo un momento que se desanimaban y ya se quitaban de andar en la revolución.
Ah.
¿Cuál causa considera usted que haya sido la
causa
más
era de que no teníamos que comer. Enseguida el parque, que de repente teníamos, de repente no. Muchas veces había veces que andábamos con 5 tiros, ¿verdad? ¿Cómo? 5 tiros para. No.
Entonces esa fue una causa, la no comida y el poco parque fueron de las causas.
De las causas que muchos se...
considera que se hayan
sí,
ya
por eso,
volteado.
Ya, enfadado. Ya.
Enfadado, más
sí,
bien, ¿verdad? Se enfadaron,
sí.
Sacaron de no tener confianza.
Y los que no, pues estuvimos aguantando. Como dicen luego, hasta vencer o morir. Ahí. Con 5, luego unos tenían 20 o 30 o 50 en un tiroteo, pues ya no tengo parque, pues tengo que sea 2, 3, para que te defiendas, porque nos llevaban ya bien retirado.
¿Usted dónde le tocó la muerte de don Emiliano Zapata? ¿Dónde estaba usted cuando mataron a don Emiliano Zapata?
Cuando la muerte del general Emiliano Zapata, estaba yo herido.
¿Estaba aquí en Tlaxcala?
Aquí. Entonces nos mandó llamar el general Zapata. Estábamos aquí en Temuá. Ahí estábamos. Y nos mandó llamar el general Zapata para que fuéramos a una junta, decían, a Chinameca, que íbamos a atacar, creo, parece que a Jojutla. Nuevamente. Me mandó llamar. Entonces, le mandó un oficio a Teófilo García, porque ya había muerto este Constancio, diciéndole que nos reuniéramos. Entonces, mi coronel, Teófilo García, le avisó a Onésimo Colín, que estaba en Zacualpa, un coronel muy bueno, y ya nos venimos, y le mandó un oficio a Manuel Domínguez, aquí a Jalisco, que nos esperara, que íbamos a una reunión con el general Zapata, y a uno que le decían el Chompilili, no me acuerdo cómo se llama, y a Pedro Zapata, que eran coroneles, que estaban uno en Huichililla y otro en el rancho de Oaxaclaco, ahí estaban, que nos esperaban ahí en Jalostó para que viniéramos aquí a Chinamé. Pues venimos y llegamos a Huichila, y que preguntamos, ¿no hay gobierno? No. Dice, caramba. Y le dijo una señora, dice, cuídense mucho, porque dicen que va a venir gobierno. Pues ahora, ¿qué hacemos? Si nos vamos para allá, como a medianoche, o a la 1 de la mañana, nos van a agarrar por ahí. Entonces, van a subir aquí al cerro, nos subimos al cerro hasta arriba. Ya como a las 4 de la mañana, estaba yo acostado así, en mi caballo, amarrado así, ensillado, no quise ensillar. Y todos ensillados, ahí, el tropel, que les empiezo a hablar del gobierno, el gobierno, el gobierno, párense el gobierno. Le pego una patada al coronel Teófilo García, que le decía el Chato, Chato, párate el gobierno, porque era el dormilón, párate el gobierno, le pego una patada. El gobierno se paró y ensilló su caballo, yo ensillé en él, y andaba yo diciendo, ay, gobierno, párense. Pasó el gobierno, ya que amaneció, dice, ¿y ahora por dónde lo hacemos? Dice Manuel Domínguez, vámonos todo el camino. De ahí se encontramos el gobierno. No, el gobierno se va hasta Chinameca. Pues vámonos, y que nos venimos. Ahí en el pochote, ahí nos paramos. Dice, entramos para allá, porque es un llano, ¿verdad? En Chinameca es donde siembran. Decimos un llano, un plano donde siembran. Si nos vamos por ahí, está el gobierno, nos van a agarrar. Vámonos por aquí. Una cañada que le dicen el cerro de los muñecos. Por ahí nos subimos. Nos íbamos a subir cuando estaba un compañero de nosotros que se llama Blas Tapia, así. Y le empieza a gritar el coronel, dice, ya murió. El que vivía aquí en la Heredia, ya murió. Le decía, ¿quién vive? ¿Quién vive? Y él seguramente tenía miedo, no quería responder. ¿Quién vive? Y que dice, Zapata, no hay gobierno. Dime, dice, no. Y que nos metemos por la cañada. Sí. Íbamos ya nosotros, yo y el coronel Teófilo y Magdaleno Nava, los únicos. Me dice el coronel, vente, me voy con él. Y ese Magdaleno Nava. Y que empiezan a tirar. Y ya iba yo a correr, dice, párate, dice, porque vamos a defender la gente. Mira, ahí vienen, los van a acabar. Nos paramos, empezamos a hacer juego aquí. Un cerrito que estaba quemado, limpiecito. Y ellos me han puesto en un cerro allí. Y que empezamos a tirar, hacer juego. Y la mitad de la gente se bajó para abajo y otra se fue para arriba. Y el coronel Onésimo Colín quiso hacer resistencia. Lo mataron. Era un balazo. Dos en el pecho y lo mataron allí. Entonces, nosotros seguimos tirando allí. y yo aventaba yo el caballo así para adelante y luego para acá y nomás tenía yo 10 tiros, fíjese, y luego que se me acabaron 5 y que saco los otros, que le meto los otros 5, que empiezo a tirar, cuando aventé el caballo así y luego para acá, me pegan, al caballo le pegaron la nalga, y a mí aquí, sentí como que se me oscureció, como cuando dan toques, así sentí. Dije, ya me amolaron. Y que le hablo al caballo también, güey, ya me amolaron. Le digo, chato, ya me lastimaron el caballo. Dice, bájate, estoy herido. Pues bájate del caballo y aquí te agarramos. Pues ándale, pues, y se arrimaba ahí. La tiroteo fuerte, ni modo. Sí, arrimaba como de aquí a la puerta de mi casa y dice, agárrate de la cola del caballo. Pero ¿cómo? Si me agarro de la cola del caballo me mato. Se le acabó el parque y dice, ay amigo, nos da mucho dolor, mucho sentimiento, nos vamos, te dejamos. Me dejaron allí. Me avanzó el gobierno. Y llegó un teniente, dice, hay que matar este, quién sabe qué. Entonces llegó un capitán que se decía Vargas de Coahuiscla. No lo mate, dice. Y él que le iba a tirar, avienta al caballo y le pone la espada en el pecho. Dice, no lo mate. Tenemos orden del general Pablo González que no maten a nadie. Déjelo. Y vamos sobre el enemigo. No que, que lo agarra Fajos. Y que se van. Y que le dice uno, aquí quédate con eso. No, que yo, que aquí lo cuides. Aquí quédate con él. Queda ahí conmigo. Después que se regresaron, que dice, ¿a dónde te pegan? Aquí, dice. Ni modo, amigo, te van a mochar la pata. ¿Qué? Que me traen, me pasaron por un... Ahora te lo voy a decir lo mero bueno. Me pasaron por ahí, por un, donde estaba el río, que le decían El Paso, que se llama Montes de Uma. Me pasaron y me llevaron a Mayotepe, donde estaba un mezquitito que venía para acá, y se pararon. Dice, ajá, dice un teniente coronel de Coahuiscla, le dice, ajá, aquí nos va a decir la verdad, dice. Ustedes que pelean. Y yo me acuerdo que una vez estaba yo con el coronel y estaba un licenciado que andaba con el general que se llamaba, creo, Francisco Fernández Ortiz. Ahí estaba yo con él y estaba leyendo un libro que dice, mira chato, esto es lo que peleamos. La carta magna que se firmó en Soyosuscla, defendiendo las tierras y el agua, y el plan de Ayala para que se respete, que no, y seamos libres, que no seamos pisoteados por los gachupines. Yo me dormí, ya no oí lo que sigue diciendo. Me agarraron y me preguntaron, ¿y usted qué pelea? Nosotros peleamos el derecho del pueblo. ¿Y qué defienden? Que seamos libres, que ya no seamos esclavos de los gachupines. Defendemos el plan de Ayala y la carta magna que se firmó en Soyosuscla, defendiendo las tierras y el agua para nosotros, que nos quitaron los hacendados. Dice, ¿qué dices? A ver, vuelvan a decir. Entonces escribió. Dice, mire lo que dice, capitán, este hombre no hay que matarlo. ¿Qué dice? Entonces dijo un capitán que estaba aquí, que se llama Escobedo, este es un chismoso, dice, que viene de la villa, un calero que viene de la villa y lleva a los zapatistas y trae a nosotros. Este hay que fusilarlo. Y dice el capitán Vargas, ¿y tú qué quieres? Irte para tu casa, irte con nosotros, o te vamos a curar, o te vas a curar al hospital, ¿qué cosa quieres? Y pues yo estoy aquí, lo que ustedes digan, ni modo. Dice, bueno, si no, esto me lo llevo, dijo el capitán, ese Escobedo, para que me diga la verdad, allá hay. Entonces, le voy a platicar, entonces, me trajeron. Y allí me estaban cuidando tres soldados, que dice, ¿tú eres un calero? Digo, no, capitán. Yo ya tengo 3 años y medio en la revolución. ¿Tanto así? Le digo, sí. ¿Y cuántos mataste? Digo, no sé. Dice uno, este hay que matarlo, dice. ¿Tantos que mató a nosotros? Le dice un sargento, no. Porque ahí está este amigo que diga, el general Zapata avanzó 200 hombres de nosotros y les dijo que se fueran, nomás le quitó las armas. ¿Por qué vamos a matar a este pobre? No, dice. Dice, bueno, que venga el capitán a ver qué dice. Llegó el capitán que dice, ¿tú eres de aquí? Digo, sí, capitán, soy de aquí. ¿Aquí naciste? Aquí. Dice, bueno, voy a llamar a un señor que se llama Liceo, que ya tengo aquí la lista. Que está Eliseo Valle, Luis Campos, y quién, como 10. Dice que se vinieron de allá. Y quiero que me digas si trajeron armas o no. Digo, no, capitán. Armas no trajeron. Porque cuando se vinieron de allá, como dijo el general Pablo González, que ya se metieran todos porque ya quería ver la paz, daba salvoconducto, ¿cómo se dice?, a todos, para que no les pasara nada. Y por eso se vinieron. Bueno, que voy a llamar, que manda a llamar a ese Liceo. Dice, ¿cómo es este? Dice, sí, capitán. No es un calero sin vergüenza que lleva a los zapatistas chinos y nos trae a nosotros. Dice, no, capitán, este es zapatista que ha estado mucho tiempo de la revolución. Dice, ¿esto que te valga? Si no, ahorita te mandaba yo a fusilar. Entonces dijo Luis Campos, aquí se salió él y los otros y fueron a decir por allá que lo estaba yo entregando a todos. Ya avanzaron a Pompeya y ya me está entregando a todos. Entonces llegó a oídos del general Zapata y que les dice, los hubieran fusilado, matado a todos estos rajones. Él no, porque él se lo agarraron, pero peleando con nosotros como es hombre, no rajón como ellos. Ojalá los hubieran matado. Díganle a Luis Campos que venga. Sería tarugo, se escondió. ¿Sí?
Luis Campos,
se lo dije ya el otro día. Dice, no, yo ando yo peleando. No es cierto, mano. Si a mí me dijeron que el general Zapata, cuando llegaste por allá diciendo que me estaba yo rajando, que lo estaba yo denunciando a todos, dijo el general Zapata que ojalá los hubieran matado a todos por rajones. Se lo dije en su cara. ¿Va?
Bueno, ¿cómo terminó la cosa de la muerte de Zapata? No terminamos, don Pompeyo.
¿La muerte de Zapata?
Sí, ¿cómo la supo usted? ¿Cómo?
Pues yo estaba aquí, y estaba herido.
Sí, pero ¿no le llegaron algunas versiones?
Sí, ¿cómo no?
¿Nos podría platicar la versión que leyó usted?
A ver si es, yo doy con ello, porque yo estaba aquí herido, no me di cuenta. Uh-huh. Bueno, me dijo un señor que estaba aquí, que se llama Consuelo, que ya se murió, Consuelo Ramírez. Me dijo que el general Zapata, cuando llegaron allá a la Piedra Encimada, lo único que sé, porque decir, que en Tepalcingo, quizás que eso no me doy cuenta, que hicieron una escaramuza por allá, para que Guajardo hiciera creer a Zapata que habían hecho tiroteo y mató al asistente. Lo que me dijo el muchacho ese fue, dice, bajó el general Zapata a hablar con Guajardo. Y le estuvieron hablando, le dijo que sí, que quería que le entregara a 50 hombres de Victorino Bárcenas, que se había volteado con el gobierno. Así que sí, se los entregó y los fusiló el general Zapata. Pero se creyó de Guajardo. Entonces, subió y volvió a bajar. Y cuando bajó y volvió a subir, le dijo una soldadera, dice, yo estoy mirando, me dijo este señor Consuelo Ramírez, yo estoy mirando, ahí estuve, que también fue zapatista, pero ahí estuvo porque estaba defendiéndose, ¿verdad?, descansando. Dice, yo vi cuando le dijo una soldadera, no baje, general. Ya dijo Guajardo que lo van a esperar para matarlo. No, dice, no es cierto. Súbase, general, y ya no va. Tengo que bajar. No, general, no va. De manera es que se subió y cuando bajó le dijo, todavía le dijo la aquella señora, no vaya, general. No le hizo caso, bajó. Llegando, tirándole. Así fue, ¿cómo me platicó el señor?
¿Y usted qué piensa?
Que adentro estaba el secretario Palacios, ¿cómo se llamaba? Ese se quedó adentro. Ese quedó adentro, dice que por tragón se quedó allí. Y cuando mataron a general, los mataron a ellos. Por eso.
Por tragón se quedó.
¿Sí?
Por
eso, lo... eso me dijo ese. Señor,
¿usted qué piensa, que en realidad murió o que no murió don Emiliano Zapata? Hay muchas
versiones. Pues mire usted, hay muchas versiones, ¿verdad? Después de que murió, aquí estaba yo, estaba bien enfermo. Vino un señor de aquí, de Jalostón, que se llamaba... Él era toledano, era su compadrito. Dice que cuando lo mataron, ¿qué pasó? Que le dice, ya me voy, compadre. Dice, acaba de pasar una cosa, ya me voy. Eso fue lo único que supo. Quién sabe si haya sido cierto. Fue lo único que supo.
¿Cómo? A ver, no lo oí.
¿Qué? Cuando pasó lo que pasó, que lo mataron aquí, en Chinameca, después él pasó a Jalostón.
¿Quién? ¿Don Emiliano?
Don Emiliano. Y ya le dijo él, ya me voy, compadre. Dice, ¿por qué, compadre? Se acaba de pasar una cosa muy fea, ya me voy. Hasta luego, compadre, se despidió de él. Dice, bueno, ¿a dónde vas? No sé. Y se fue. Eso.
¿Y usted ya no participó en algún otro movimiento después de esto?
No, pues tuve herido, lo dilaté como más de un año. Que me curé, pues solo Dios cómo.
¿Sabe? ¿Usted cómo ve la situación del campesino en relación con aquella época? ¿Cómo estaba en aquella época el campesino a cómo está ahora? ¿Cómo ve la comparación?
Pues hombre, yo veo que la comparación entonces, cuando en aquel tiempo que ganábamos primero 6 reales que dicen, la cosa estaba muy buena. Había 3 centavos de cada cosa. Entonces no le llamaban 3 centavos, le llamaban cuartilla a 3 centavos. A 6 centavos le llamaban medio, a 9 centavos le llamaban real y medio y cuartilla, a 2 centavos le llamaban un real, a 18 centavos le llamaban real y medio, y a los 25 estaban, le llamaban dos reales. ¿Sí? Por eso veo que entonces, pues, estaba bien. Ahora, conforme a la situación, pues casi vamos a la par. Porque subió el comercio, subió el precio de los campesinos.
Y su situación personal actual, don Pompeyo, la de usted, en el aspecto, de, sobre todo económico, ¿cómo la siente?
¿A hoy?
A hoy.
Pues a hoy, mire usted, como...
¿Está usted pensionado? ¿Tiene usted el...
Voy para allá. A hoy, como estoy aquí, ¿verdad? Es decir, soy de aquí. He venido sembrando dos parcelitas chiquitas. Cuando hace 2 años que estaba bueno, trabajaba, iba bien. Y hace dos años, tengo un amigo que se llama Armando Palacios, que trabaja en Zacatepec, que es amigo, es hermano de un amigo mío que está en el Frente Zapatista, que se llama Porfirio Palacios. Mm. Y ese Porfirio Palacios anduvo conmigo en la revolución. Por eso nos queremos yo y él mucho. Que allá todos llegan, señor Palacios, yo le digo de tú.
¿De dónde es Porfirio Palacios?
Pues es que era de Zacualpan. Mm. Y por eso ese amigo es su hermano. Un día me dice, oiga, don Pompeyo, dice, venga. Digo, ¿qué? Él fue el que me ayudó. Dice, ¿no se quiere jubilar? No, le digo, eso dilata mucho tiempo. Dice, 1 año, 2. Dice, yo le arreglo. El pobre me arregló. Él anduvo los asuntos, todo, ¿por qué decir él? A los 6 meses ya estaba yo jubilado hasta hoy. Y hoy me sirve porque estoy enfermo. Hace 1 año me pegó el embolio. Y hoy, una enfermedad que no. Ya andaba yo, iba yo al campo ya. Pero hace unos 3 meses me dio un dolorcito aquí. Que ya no me dejaba andar. Apenas hace como 8 días que me alivié, que se me quitó solo. Está ahí en la cama. Si me sentó ahí a comer, le decía yo a mi señora, hazme pronto el alimento, sirven, porque me voy a acostar. Llegaba yo y me servía, y acuéstate, porque un dolor, bueno, fuerte. Apenas 8 días me compuso. Por eso me viste sentado ya mucho tiempo, pero no aguantaba. Y ese señor fue el que me ayudó a pensionarme. Y hasta hoy estoy pensionado.
Bueno. Después de la revolución, ¿usted vio que hubo bastantes cambios o las cosas siguieron igual?
Hubo muchos cambios.
¿Hubo muchos cambios? ¿Nos podría más o menos decir algún cambio que usted haya visto o haya sentido?
El cambio que vi después de la revolución, en que, pues, voy a empezar, que nos ya... los que quisimos trabajar, nos dieron parcelitas, empezamos a trabajar poco a poco, como podíamos, sin ninguna ayuda del gobierno ni nada, sembrábamos una tarjita de arroz, sembrábamos unas 5, 6, 8 maquilas de maíz, y así nos íbamos ayudando, hasta que hubo esta facilidad del banco que nos ayudaba, a sembrar arroz y nada más eso. Y después que supimos que Zacatepec ayudaba, fuimos a Zacatepec y ya empezamos a sembrar calles. Y yo con eso me ayudé algo. Y por eso vi que la situación para mí cambió. Trabajando, seguramente. Vi que iba yo un poquito mejor.
Aquí luego, terminando la revolución, se empezaron a repartir las tierras. ¿O dilató tiempo?
Era hasta 1920, como por el
qué gobierno? ¿De Carranza o en el gobierno de Obregón?
¿Con quién? En el gobierno de Obregón.
Pues empezaron a repartir las tierras.
Empezaron a repartir las tierras. Carranza no. El gobierno de Obregón.
Pues, don Lázaro Cárdenas,
¿no? Sí. Sí. Don Lázaro Cárdenas y demás.
Bueno, don Pompeyo, pues muchísimas gracias. Me parece que eso fue todo.
Bueno, y ustedes piensan que, pues bueno, lo que pude.
No, está bien, digo, sí.
Dictar, sí, está bien. Lo que algo pude decir, no, que me acordé.
Que fue bastante, fueron como cerca de 3 horas, 2 horas y media.
Sí.
Sí. Gracias, don Pompeyo.
Ustedes van a dispensar, ¿eh?
No.